Bueno, bienvenidos a todos, contentos de verlos. Y siempre digo, cada reunión ocurre algo que no lo teníamos previsto. Siempre hay una bendición nueva. Ya de entrada, todos los cultos son distintos. Por eso digo que no hay que perderse ninguno. Muy lindo, me gustó todo desde el principio. Las presentaciones de los niños, y siguen llegando niños. Muy bien, felicitaciones a los matrimonios, a las madres. Muy bien, muy contento por todo. Y bienvenidos a los que están llegando. Gloria a su nombre. Bueno, hermanos, estamos a punto de irnos al campamento. Yo como militar que he sido tantos años, siempre es la última reunión. Y después toca a veces el clarín, el tambor, arranca la gente. Y estamos con un pie en el estribo. Estamos por ir a este campamento en el que tenemos mucha esperanza, mucha expectativa. Y es más, con todo lo que ha venido pasando en el mundo en este año, que se fue y el anterior, creo que hay más expectativa, porque nunca como ahora hemos visto la necesidad de una iglesia fuerte. Nunca como ahora hemos visto necesidad de creyentes con mayúsculas, con todas las letras. Y yo estoy seguro que cuando regresemos del campamento, todos vamos a ser diferentes. El Señor nos va a abrir los ojos para que seamos como Él quiere que sea su iglesia, la iglesia que Él viene a buscar, esa iglesia queremos ser nosotros. Tengo por ahí un artículo que se titula La iglesia que no se ve. No me quiero ir de lo que quiero hacer, pero viene al caso. La iglesia que no se ve. La gente, uno le pregunta, che, ¿cuál es la iglesia cristiana evangélica? Y todo eso. Eso es lo que la gente ve. Yo también la veo. A veces se ve muy grande, ¿no? Muy grande. Pero en el artículo hablo de la iglesia que se ve, que no es exactamente la iglesia que Cristo se va a llevar. Y por ahí digo, la iglesia que Cristo se va a llevar es la iglesia que hoy parece que no se ve. El remanente fiel. Aquello que Cristo le llamó la manada pequeña. Era más pequeña, no era tan inmensa, manada pequeña. La iglesia que no se ve, esa queremos ser nosotros. Fíjate que vos, que al principio de la iglesia, era una iglesia muy pequeña, eran todos pobres, yo creo que todos eran pobres, sin cultura, no había ningún profesor. Después, a los años, aparece Lucas, que era doctor. Eran humildes, no tenían nada, y la gente no los quería mucho, pero sin embargo todos sabían, porque lo dicen los hechos, pero todos tenían temor de la iglesia. Eran todo un montón de pobres, de poco nivel intelectual, pero todo el mundo abría el ojo, pues dice, ojo que Dios está con ellos. Y ahora al final de los tiempos va a pasar lo mismo. Va a haber una iglesia que va a demostrar que el Espíritu Santo está en medio de ella, que cada creyente, hombre, mujer, niño, joven, hasta los niños, van a tener algo que le va a llamar la atención al mundo, y va a ser el Espíritu Santo, porque al final, en tanto dedicarnos a la iglesia que se ve, la gran iglesia, estuve viendo que hay uno que ha construido una iglesia para 15.000 personas sentadas, y así por todos lados. Pero yo estaba recordando de que el combustible que hace funcionar a la iglesia y que se ha ido dejando de lado por otras cosas es el Espíritu Santo. Cuando a la iglesia vos le sacás el Espíritu Santo o le coartás para que active y haga lo que quiera, es como a un auto le saca la nafta y se para y no anda más. Entonces, yo quiero que vengamos todos encendidos, metidos de cabeza, diciendo: somos la iglesia que no se ve, pero que se va a ver mucho más cuando volvamos del campamento. Hermanos queridos, cuando estaba preparando este mensaje, me acordé mucho de los niños que Dios envió a la misión en los últimos tiempos. Un montón, ¿eh? Felicitaciones a todas las madres. Porque si de nacimiento se trata, las madres y los padres de la misión han de entender perfectamente este mensaje cuando avancemos en él. Y me acuerdo de unos cuantos, son más. Y usted vio cuando la misión Kids sale, se va una tropa bárbara. Y me acuerdo de Alfonsina, llegó Tiago, después llegó Joel, Anita, Juanita, Ezequiel, Luca, Abner, la Cata, Ariel. Ariel vino hace 3 días, o 4 por ahí. Y siguen llegando los chicos. Siguen llegando, produciéndose nacimientos. Nacimientos. Y siempre digo, lo repito siempre, qué valientes que son las mujeres. Yo conocí hombres valientes, pero valientes como las mujeres no. Hay que ser valiente para ser madre. No, por favor. Felicitaciones, hermana, y que Dios les bendiga, pero en gran manera. ¿Vos viste lo que? ¡Qué barbaridad! El Señor está contento con todo esto. ¿Y por qué me hacía acordar tanto a los chicos este mensaje cuando lo preparaba? Porque este mensaje se titula: no hay nacimiento sin ruido. ¿Usted vio algún nacimiento que nació? ¿El nene no lloró? ¿No pasó nada? ¿Nació? No existe eso. No hay nacimiento sin ruido. Y quiero leer acá un pasaje, el que nos vamos a referir ahora en Juan 3. Juan capítulo 3, voy a leer 12 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, que era un bocho, sabio, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió, me da gracia la respuesta, que ¿cómo? Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bueno, qué interesante. Yo creo que no hay creyente en el mundo que no conozca este pasaje. Pero tiene sus curiosidades este pasaje. Nicodemo era un principal. Era uno de los hombres principales de una nación, no del barrio, ¿eh? Era principal en la nación. Era un destacado ciudadano, un gran intelectual. Era fariseo, es decir, que conocía las leyes con respecto a Dios, a la religión, digamos, de memoria. Era un bocho. Era el hermano famoso. ¿Viste cuando cae un hermano famoso, muy conocido por todo? Bueno, Nicodemo era como si viniera a la iglesia un hermano famoso. Era maestro de Israel, no era maestro de la iglesia de acá. Era maestro de la nación. Era miembro del Sanedrín. Eran los jefes religiosos del país. Era un hombre que tenía máxima influencia ante las más altas autoridades del país. Y Juan relata el encuentro que tuvo este hombre tan importante, que fue a ver a Jesús de noche, para que no lo vean los amigos, los intelectuales, los bochos amigos de él. Y fue de noche. Y dice que el punto central de esa charla con Jesús fue referente al nuevo nacimiento. Al nuevo nacimiento. Y a raíz de ese encuentro, Jesús le dice algo que es de las más grandes enseñanzas de todo el ministerio de Jesús y de todos los tiempos, cuando termina diciéndole: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo que, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, así que aparece este hombre tan importante, medio escondiéndose, seguro que tenía algún sombrero o algo, porque no quería que lo vieran los vecinos, un hombre tan importante que lo va a ver a Jesús. Y bueno, espero que baje el sol y se fue a verlo. Y allí se llevó la sorpresa de su vida, este hombre tan intelectual. Lo fue a ver a Jesús, Jesús lo recibe. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Acá hay un punto importante con el hermano Nicodemo. Le dijo Rabí y le dijo maestro. Rabí en hebreo quiere decir maestro. No lo reconoce como Señor y Salvador. Y no lo reconoce como su Señor y su Salvador. Ya tenemos un punto en contra. Vino por las señales que hacía Jesús. Curioso por las señales. Y Jesús lo deja descolocado a este hombre tan sabio. Y le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Lo deja descolocado. Como vemos, Nicodemo, que había ido posiblemente a verlo a Jesús por curiosidad, recibió de Jesús el más grande impacto de toda su vida. Porque ¿quién no queda impactado al encontrarse con Jesús? ¿Vos sabés estar frente a frente con Jesús, conversando con Él? Yo creo que si estás ante Jesús, no habla Jesús. Que no hable, que no te mire. Pero si ese es Jesús, yo creo que me caigo, automáticamente me caigo al piso. Y eso le pasó a Nicodemo. ¿Quién no queda impactado al encontrarse con Jesús? Pero yo quiero destacar otras cosas que a mí me llamaron la atención de Nicodemo. Y estoy pensando más en nosotros en estos días que nos estamos por ir al campamento. ¿Cómo seremos después que volvamos del campamento? ¿Cómo fue Nicodemo después que se encontró con Jesús? ¿Cómo seremos nosotros cuando regresemos del campamento? Y mis reflexiones son estas. ¿Qué fue de Nicodemo después de su encuentro con Jesús? ¿Dejó Nicodemo evidencias de haber aceptado la propuesta del nuevo nacimiento que le hizo Jesús? Después de su encuentro con Jesús, ¿qué protagonismo tuvo Nicodemo de verdadero cristiano? ¿Qué puesto ocupó? ¿Cuál fue el puesto de Nicodemo después de este encuentro con Jesús? En estos días se dice aquí mucho, cada uno a su puesto. ¿Cuál fue el puesto del hermano Nicodemo? Luego de esa noche y por mucho tiempo, no volvemos a saber nada más de Nicodemo, salvo dos cositas por ahí perdidas. Mucho tiempo después, lo encontramos a Nicodemo en su tarea de siempre. Volvió a su tarea de siempre como miembro del Sanedrín, y el Sanedrín tramaba, o sea, los compañeros de él, el equipo de él, tramaba matarlo a Jesús, y ahí estaba Nicodemo, y cuando escucha semejante cosa, ensaya en favor de Jesús una muy débil defensa, muy débil defensa. Hace simplemente una preguntita. No se juega, no termina de identificarse con Jesús. Yo estuve con Jesús. Ustedes están tramando el mayor asesinato de la historia de la humanidad. ¿No? Unas palabritas muy sencillas. Y luego pasa tiempo otra vez cuando Jesús ya fue crucificado y antes de ser llevado a la tumba. Cuando Jesús estaba muerto, antes de llevarlo a la tumba, ¿aparece quién? Aparece otra vez Nicodemo y aparece como sonriendo, sacando pecho. Y dice que llevaba generosamente aceites y perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Nicodemo, llegaste tarde. Llegaste tarde, Nicodemo. Son esos que aparecen en cada muerte de obispo, como dice. Aquellos que aparecen alguna vez de vez en cuando para hacer facha en algún evento o en el velorio del pastor. El mío capaz que esté cerca, ya tengo 75. Y por ahí van a aparecer todos, no sé por qué. Mirá que estuve en velorios, ¿eh? Muchos años. Pero aparecen ahí. Pero les anticipo una cosa, ¿eh? Desde hace muchos años ya mi familia sabe que cuando yo me vaya no quiero velorio, no quiero homenaje, quiero un cajón de manzana y un pozo cualquiera en el cementerio. Nicodemo, abstenerse. No van a tener ni el trabajo de peinarse porque velorio no va a haber. ¿Estamos, pastor? Ya saben, todos saben en mi casa. Podríamos decir que Nicodemo aquella noche, cuando estaba con Jesús, escuchó y se impactó cuando Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. Esa palabra, esa frase de Jesús es tremenda. En mi experiencia de pastor, ¿cuántas veces tuve ganas de decirle a muchos llamados cristianos viejos y de años? No se lo dije. tenés que nacer de nuevo. Hermano, tenés que nacer de nuevo. Hermana, tenés que nacer de nuevo. Por favor, nacé de nuevo. Y Jesús le apuntó al corazón y le dijo, tenés que nacer de nuevo. Pero me queda la duda de por qué este hombre tuvo la actitud de esos creyentes que andan por la tangente, sin involucrarse demasiado, como si fuese un simple religioso. Mire, le cuento una cosa que me vino justo al mensaje. Hace 2 días fui con mi señora a un negocio acá a 3 cuadras. Ya nos estábamos viniendo, saliendo del negocio, aparece una persona muy mayor. Hermanos, ¿cómo están? La miro bien yo, porque no porque ella estaba tan vieja, es porque yo estoy más viejo. Ah, ¿sos vos? Sí, pastor, ¿cómo le va? Que esto, que el otro, que aquí de allá. Bueno, acá estamos, me contó un par de cosas. Dice, ¿todavía está la iglesia? Vive a 3 cuadras. No le voy a decir quién es. Vive a 3 cuadras. Estuvo acá mucho tiempo. Recibió muchísimas bendiciones. La propiedad donde vive es por intercesión de la iglesia y mil cosas. Dios la bendijo. ¿Y qué pasó? ¿Todavía existe la iglesia? Camina a 3 cuadras. Y después andaba en un acto político por allá. Bueno, el cristianismo de Nicodemo era muy tímido. Era muy silencioso. Era como muy en puntita de pie, que no terminaba de definirse. Usted sabe que me pasó un caso. Yo tenía un compañero militar. Estábamos siempre un montón, haciendo mucha instrucción y qué sé yo. Éramos paracaidistas, comando, andábamos. Es decir, que estábamos juntos día y noche y medianoche. Andábamos entrenamiento permanente. Muchos años. Pasaron los años, este militar se retiró del ejército. Era más antiguo que yo, más viejo que yo. Pasan los años y me piden una entrevista a unos militares que querían hablar conmigo porque yo había estado trabajando en lo que se llama para una ley de capellanías, es decir, cómo hacerle llegar el evangelio a militares y policías. Dice, hay unos militares que quieren hablar con usted, bueno, qué sé yo, y los recibo en mi casa. Vienen unos cuantos, tomen asiento, qué sé yo. ¿Vos sos tal y tal? Sí, ¿cómo le va? Qué sé yo. ¿Buenas evangélico? Le digo. Sí, hace muchos años. Nunca lo supe. Hemos saltado de aviones, de helicópteros. Hemos estado en el agua, en todos lados. Y el tipo siempre cerca mío. Y yo nunca me enteré. Medio Nicodemo, ¿eh? Dicen algunos que Nicodemo era de los discípulos secretos de Jesús. Por eso que andaba medio borrado. Y entonces yo pensé, ¿tiene la secreta Jesús? ¿Tiene la KGB Jesús? ¿La CIA? Jesús no necesita de la secreta. Al contrario, no necesita la KGB, ni la CIA, ni del FBI. Que sí necesita un pueblo que confiese su nombre, que hable de él. Que le diga a la gente, ¡sálvense! Jesús no necesita la secreta. Pero algunos lo quieren disculpar a Nicodemo. Yo escuché predicadores. No, era como el discípulo secreto de Jesús. No existe el discípulo secreto de Jesús. El discípulo de Jesús sale como una bala. No lo para nadie, sea hombre o sea mujer. Pero sin embargo a Nico, ya ni Nicodemo le quiero decir, sin embargo a Nico, el romanismo lo hizo santo y muchos le rezan y le prenden vela. Yo digo, Nico, ¿santo de qué sos vos? ¿Para qué? Su fecha es el 3 de agosto, por si a alguno le interesa. ¿Qué hizo Nicodemo? qué acto heroico con respecto al Evangelio. Ni siquiera fue capaz de decirle al Sanedrín, muchachos, ustedes están todos locos. ¿Cómo van a matar a Jesús? Y eso me llevó a recordar lo que es un nacimiento. Primero, acá toda la iglesia sabe lo que es un nacimiento. Anita no quería nacer, estaba encaprichada, estaban horas, el otro también, no querían salir. Y si sabremos nosotros, orando la iglesia para que los chicos nazcan de una vez, que se dejen de hacer los caprichosos. Mira, caprichosos antes del nacimiento. ¿Cómo serán después? Y entonces me acordé del nacimiento. El nacimiento es un alboroto, grita la madre, grita el chico cuando nace, grita el padre, la familia, después hacen fiesta y sigue el ruido. Usted sabe que antes, cuando yo era chico, salvo a alguno, pues, acuérdase, doña Julia, sí, puede corroborar lo que digo, de que los chicos nacían en la casa. No había clínicas para nacimiento de chicos, no, nacían en la casa. Y entonces, había por la calle una mujer que le decían la partera, que tenía una cartera grandota llena de cosas. Lo más insólito tenía ahí, y era encargada de ir a atender los partos que se producían. Y antes las mujeres no tenían dos, tres chicos. Tenían todo lo que venían así nomás. No había pastillas anticonceptivas, no había nada. Entonces andaba como un avión, pasaba la partera, iba, venía. Para colmo, todas las parteras se vestían de negro. Los chicos le tenían miedo a la partera. Y pasaba la partera, iba y venía. Y ahora le cuento algo mío. Usted sabe que de nacimiento, de ruido, de grito, de alarido, yo sé mucho. Porque mi vieja, doña Elvira, tuvo 12 hijos. Así que todos los años había un alboroto en mi casa, había nacido alguien. ¿Sabe cómo le decían a mi mamá? Doña Primavera. Todos los años tenía un brote. Pobre mi vieja. Así que estábamos todos. Llegaba la partera a mi casa. Andaba a buscar a la partera y andaba por la calle, nomás la traían. Venía la partera, entraba la partera, los chicos hacían un lado, cerraban la puerta. Entraba mamá, papá, alguien más que ayudara, una vecina. Y nosotros que ya éramos un montón, fuimos 12, estábamos atrás de la puerta escuchando a ver qué ruido había. No pasaba nada, se escuchaba ruido de cosas ahí adentro, ¿viste? Mi mamá que se quejaba. Y qué sé yo. Y el nacimiento venía con muchas señales y muchas evidencias. No se podía ocultar un nacimiento. Dolores, dilatación, corridas, sustos, lágrimas. Escuchamos al marido que salía volando de la pieza, mi viejo. La partera decía, agua caliente, trae agua caliente, no sé para qué, ropa. Venían los parientes, todo, pararon la puerta, vecino, comentario. Y luego alarido el que nació, ruidos, alboroto. Todo mezclado con alegría y todo el barrio se enteraba. Y nosotros parando la oreja a los chicos, ¡ay, nació! Y gritaba, empezamos nosotros, nos abrazamos con nuestros hermanos. No hay nacimiento sin ruido y no lo va a haber. Gloria a Dios. Y después de la fiesta, ya hace fiesta, comentario, la noticia corre. Y cambia la historia de la casa. Cuando hay un nuevo nacimiento, cambia la historia de la casa. Porque el chico no grita solamente cuando nace. Después le agarra la mala costumbre y sigue llorando a la medianoche cuando tiene hambre. Y cuando es más grande, se para, corre, se sube a la silla. Mamá, el nene se sube arriba de la mesa y sigue. Y no para. Cambia la historia de la casa, un nuevo nacimiento, cambia la vida. Ha habido un nuevo nacimiento. Cuéntenle a los chicos, pregúntenle a su mamá cómo fue el nacimiento de ustedes. Yo me imagino vos. Yo creo que vos, cuando has nacido, has pesado 5 kilos más o menos. ¿Sabes lo que es? Primero, felicitar a tu mamá, darle un premio, contarle. Y el lío que se armó en la casa, culpa tuya. El nuevo nacimiento, gloria a su nombre. Hermanos, cuando hay un verdadero nacimiento, las cosas pasan a ser todas diferentes. Hay grandes cambios, grande inquietud. Sin embargo, para algunos parece que el nuevo nacimiento está como reglamentado, ¿viste? Primer paso, creo. ¿Viste? ¿Alguien quiere creer en el Evangelio? Creo. Bien. Segundo paso, me arrepiento. Tercer paso, voy a la iglesia. Cuarto paso, me bautizo. Quinto paso, me hago miembro de la iglesia. Sexto paso, diploma, ya estoy aprobado. ¿Está? No, hermano. De ninguna manera. No es así. El nuevo nacimiento en Jesús es algo extraordinario y no hace falta que le digan qué tiene que hacer o cómo sigue, porque ya lo quiere todo, quiere saber todo, quiere estar en todos lados, quiere participar, se entrega totalmente en las manos de Jesús, porque el que ha nacido de nuevo pasa a ser impulsado por el Espíritu Santo y nadie ni nada lo puede detener. No lo para nadie, gloria a Dios. Y se pasa el día buscando más y más de Dios, porque en Jesús está su deleite y se lo hace saber a todos. Quiere que todos sepan que ha nacido de nuevo, que ahora es cristiano, que su jefe, su papá es Jesucristo y que su Jesucristo ya lo anotó en el libro de la vida y me voy de acá. Y ve gente que tiene miedo de morirse, a mí me importa un pepino morirme, para mí es ganancia, me voy con Cristo. ¿Alguien estuvo enamorado acá? No quiero ni mirar, ¿sí? Bueno, Ana, ¿vos alguna vez estuviste enamorada? Sí. Bueno, ¿saben lo que hacen los enamorados? Que lo hemos hecho todo, ¿eh? Cuando te enamoras, la chica va a la escuela. Si va a la escuela, raya la carpeta, las tapas, el banco, escribe el nombre de su enamorado. Y el tipo hace lo mismo. Escribe en la pared, en la pieza de ella y de él, en el marco de la puerta, escrito. Lo escribe en todos lados. Se lo cuenta todo. Se los cuenta todo que está enamorado. Escribe, dice. No puede estar, está inquieto. Se ha enamorado. Entonces, cuando nos enamoramos de Jesús, nos enamoramos de Jesús, tiene que ser peor. Salimos a la calle. Lo que hacía la iglesia, lo que dice la Biblia. Salían a la calle. La iglesia verdadera es una iglesia callejera. Porque anda por todos lados buscando gente para contarle. Se la pasa cada día buscando más y más. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento no viene sin evidencias, no viene en silencio, no viene sin identificarse, no viene sin asumir protagonismo, no viene sin ocupar un lugar. Hay que volverlo loco al pastor, ¿sabe por qué? Porque la culpa de que él sea pastor la tiene Dios y él. Y entonces cuando alguien se enamora de Jesús, se convierte, ha nacido de nuevo, pastor, ¿qué hago? ¿Cuál es mi puesto? ¿A dónde me pongo? Dice, bueno, esperamos. No. Y al otro se va, viene de nuevo, otra vez. Otra vez. Sí, quiere un lugar. Quiere un lugar en el reino de los cielos. Quiere ocupar un lugar. Eso es el nuevo nacimiento. Fíjese que, no sé qué habrá sido después de Nicodemo. Dios lo sabrá, Pero en aquella noche, su encuentro con Jesús, no oía Nicodemo que le dijera a Jesús: Señor Jesús, quiero nacer de nuevo. No lo escuché. Eso me recuerda a lo que ocurre gracias a la pandemia, para muchos. Para muchos, gracias a la pandemia, encontraron la excusa para dejar de lado las cosas de Dios. Y muchos lo dejaron hasta Dios. Lo encontré por ahí. Tengo miedo. Tengo un poco de tos. Tengo catarro. Me duele la vacuna. Me parece que me quedo en mi casa. ¿Y? Hace 2 años, más de 2 años, que desaparecieron miles. Y cuando desaparecieron miles, gracias a la pandemia, el diablo hace lo que quiere por la calle, liquida gente, hombres, mujeres, jóvenes, niños, y aún rompe la vida de los que todavía no han nacido, porque tengo tos, me duele la vacuna. ¿En quién has puesto tu fe? ¿Ese es tu puesto, Nicodemo? Los Nicodemos no le sirven a Jesús. ¿Quieres nacer de nuevo? Vos sabés que una vez estuve predicando en Buenos Aires y había mucha gente, y ahí en la primera fila había unos diáconos, unos ancianos sentados. Y le digo: ¿quién quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? Vos sabés que viene un montón de gente y se levanta un diácono y viene. Yo me voy acercando y le digo, hablo con uno o con otro: vos ayúdame ahora. No, yo vengo a entregarme a Cristo. Recién hoy me doy cuenta que no acepté a Cristo como tenía que haberlo aceptado. ¿Quieres nacer de nuevo? Que lo sepa Jesús. Primero que lo sepa Él. Y después que lo sepamos todos los demás. Y que lo sepa la gente. ¿Eh? El que está con Cristo, nueva criatura es. Yo creo que cuando lo querían matar a Jesús, Nicodemo ni tendría que haber estado ahí. Chao, muchachos, me voy de este grupo. Me voy a la iglesia. Voy a seguir a Jesús. Voy a trabajar para Él y acá no estoy más. Pero mira qué importante el puesto que tiene, no me importa. Yo prefiero a Jesús primero. Ahora nos iremos al campamento, un par de días. Pero antes de regresar del campamento, mira hasta lo que Dios me dio a pensar. ¿Qué va a pasar cuando vengan del campamento? Antes de regresar del campamento, asegúrense de dejarlo al Nicodemo en Gilgal. En Gilgal. No lo traigan de nuevo. Chao, Nico. Nico se queda en Gilgal. No lo traigo más conmigo. Seguramente regresaremos sabiendo claramente cuál es nuestro puesto en las filas del ejército de Dios. Y ahí estaremos, sí, cada uno en su puesto. Allí nos quiere encontrar Jesús cuando pronto venga a buscar a su valiente pueblo. Y vamos a salir de Gilgal cantando: chau, Nico, chau. Ya le va a poner música alguno acá. Cada uno de nosotros y el mundo más que nunca necesita de la iglesia. Necesita que la iglesia esté llena de su Espíritu Santo, de verdaderos creyentes. Y saber que en la iglesia no hay lugar para Nicodemos. Porque en ese vuelo, cuando nos vamos con Cristo, no hay boleto para ningún Nicodemo. Yo no sé si hay alguien que se llama Nicodemo, mira qué tarde lo pregunto. Como hoy te podés cambiar de nombre, te podés cambiar hasta de sexo, yo te diría que si te llamas Nicodemo, anda al registro civil y cámbiate el nombre. Por eso, queridos hermanos, vamos a volver del campamento sabiendo exactamente ¿Qué queremos? ¿Qué quiere el mundo de nosotros? Para que sea de bendición para nosotros, para nuestra casa, para la iglesia y para los demás. Todos nosotros regresaremos del campamento estando seguros de que estamos verdaderamente anotados en la lista que Jesús tiene en su mano. Chao, Nico. Que Dios les bendiga, hermano. Un abrazo a todos.